Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 104 del podcast IFP, este contenido que preparamos desde el Instituto de Finanzas Personales para poner encima de la mesa temas relacionados con la educación financiera, ya sean las finanzas personales, el dinero, el ahorro o las inversiones. Yo soy Esteban Ortiz y hoy vamos a aprovechar que estamos en un recién estrenado año para hacer hincapié en la importancia de hacer bien las cosas desde el punto de vista económico, creando una planificación y huyendo de esta sociedad de consumo que tanto nos puede llegar a afectar a nuestro dinero. Para ello, pues vamos a charlar con el periodista y coach financiero Carlos Guillermo Domínguez. Antes de empezar, os recuerdo que podéis entrar en la página web del Instituto de Finanzas Personales, www.institutofinanzaspersonales.com, donde podréis ver todo lo que hacemos desde aquí y los distintos programas formativos que tenemos a vuestra disposición, enfocados todos ellos a mejorar nuestra educación financiera. Además, si queréis más información, nos podéis escribir a la dirección de correo electrónico soporte@institutofinanzaspersonales.com. Repito, soporte@institutofinanzaspersonales.com, donde os atenderemos muy gustosamente y trataremos vuestro caso concreto de una forma mucho más individualizada. También os propongo que os suscribáis a nuestro podcast, ya sea la plataforma desde la que nos escucháis habitualmente, para que de esta forma podamos mejorar nuestro posicionamiento y también llegar a muchas más personas que todavía no nos conocen y cuyos contenidos o los contenidos que aquí tratamos pues puedan serles de ayuda. Ya sabéis que estamos disponibles en casi todas las plataformas de podcast y nos podéis escuchar las 24 horas del día, los 365 días del año. Bueno, pues dicho todo esto, nos preparamos y empezamos en unos instantes. Bueno, pues empezamos ya el programa de hoy. Lo vamos a hacer saludando al invitado que os traemos, que es Carlos Guillermo Domínguez. Hola, Carlos.
Hola, Esteban. Saludos. ¿Cómo estamos?
Bueno, Carlos, como sabéis, es colaborador habitual en nuestro programa, el coach financiero, y además, bueno, pues está en la Radio Canaria, pues realizando, pues elaborando un programa también, pues con temas relacionados con la educación financiera que se llama La Buchaca, y en la descripción os dejaremos pues el enlace por si os queréis pasar por ahí y escuchar todo lo que se dice en este programa. Bueno, Carlos, comenzamos año nuevo, 2024, mes de enero, siempre nos marcamos propósitos, ir al gimnasio, hacer dieta, ahorrar, ¿no? Son quizás esas premisas que todo el mundo se marca como objetivos en el horizonte, pero bueno, la realidad es que terminamos viviendo al día, ¿no? Y los datos reflejan que normalmente gastamos todo aquello que no tenemos. Entonces, Carlos, ¿cómo podemos evitar? Vamos a hablar hoy de planificación, de presupuestos, que es un tema muy llevado, muy tratado en este podcast, pero que queremos insistir, principios de año, vamos a poner remedio y vamos a dar pues algunos consejos para que la gente tome conciencia y sea precisamente sea consciente de lo que tiene entre manos con el tema del dinero. Entonces, Carlos, lo que te decía, vivimos al día, una sociedad que vive al día, ¿no? ¿Cómo podemos evitar tratar de vivir tan al día, de gastarnos aquello que no tenemos?
Pues yo creo que lo primero, Esteban, es tomar conciencia de que no podemos gastar lo que no tenemos. Para que la gente coja un poco de conciencia en eso y se dé cuenta. Es como si vamos a un restaurante y comemos un menú que no tienen. Al final no vamos a saciar nuestra hambre, porque no vamos a comer porque todavía no está. Pues lo mismo con el dinero, no podemos gastar lo que todavía no hemos recibido, porque si lo gastamos, se lo estamos pidiendo a otro. Entonces nos va a costar mucho más caro. Vamos a quedarnos con ese hambre de ese símil del restaurante. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que nos induce a eso. Nos induce a gastar lo que no se tiene. Entonces tenemos que parar, reflexionar, tener nuestro presupuesto, analizar qué es lo que queremos hacer, analizar esos propósitos de año, analizar bien y dominar y controlar nuestras finanzas. Es muy importante para controlar las finanzas tomar conciencia de que lo quieres hacer y de que vas a aportar todo lo necesario para que seas tú el que controle tus finanzas y que no tus finanzas te controlen a ti. Hay un dato, por ejemplo, hablabas de Navidad, ¿no? Bueno, pues es que es un dato, pues, yo diría que espeluznante, porque resulta que en las pasadas Navidades, uno de cada tres consumidores que se endeudaron, que ya bastante, que se endeuden, de los que se endeuden, lo hicieron por encima de una tasa de interés del 10%. Claro, esto también te lleva a la siguiente reflexión. Es que cogemos lo primero que nos den para gastar. Nos dan un crédito fácil de 600 euros al 30% de interés y lo cogemos, porque después pagamos una cuota mínima. Una cuota mínima que estaremos pagando un montón de años y esos 600 euros se van a convertir en 2.000 y pico. Es decir, no somos conscientes a la hora de gastar nuestro dinero. A la hora de, y vamos a decir más que gastar, a la hora de utilizar nuestro dinero. Vamos a un restaurante o vamos a un supermercado y ya nos estamos acostumbrando, y eso es bueno, a leer las etiquetas. A ver qué tiene. A ver qué productos tiene, si tiene productos que no, que van bien para nuestra salud o no. Con el dinero tenemos que hacer lo mismo. Vamos a hacer un gasto. ¿Lo tengo planificado? ¿No lo tengo planificado? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a salir? ¿Me lo aplazan? Sí, me lo aplazan. Pero la cuota, ¿cuánto tiempo voy a estar pagando esa cuota? ¿Qué tipo de interés me aplican? ¿Cuánto me va a costar definitivamente ese producto o ese servicio que voy a comprar, ¿no? Con el dinero es curioso, Esteban, pero a la gente le cuesta hablar de dinero, incluso consigo misma, ¿eh? Incluso sí. Consigo misma. Y eso es preocupante.
Sí. No, al hilo de lo que tú decías, es verdad que cuando pedimos un dinero prestado a cualquier sitio de estos que dices tú, crédito rápido, banco, lo que sea, no leemos realmente las condiciones de ese préstamo. Es decir, es como que miramos para otro lado. Tenemos el dinero, que es lo que queríamos, y tenemos, vamos a comprarnos la otra parte, que es lo que también queríamos, con lo cual me da igual, ¿no? Pero luego, claro, las consecuencias de ese me da igual no las sabemos medir, no las vamos a no, como no sabemos lo que hay, luego nos van a llegar pagos, vamos a tener que hacer pagos recurrentemente durante mucho tiempo, y bueno, como son cuotas pequeñas, como tú dices, pues vale, pues lo sigo pagando, pero no te paras a ver desde fuera, reflexionar, echar cuentas y decir, ah, claro, es que estoy pagando un dineral que de otra manera, si hubiese tomado conciencia, si hubiese parado, hubiese reflexionado, hubiese esperado, no me hubiese pasado todo esto, ¿no? Entonces, una de las premisas que habla mucho Dimitri de ella en los diferentes vídeos, en los diferentes cursos, que es el saber esperar, ¿no? Y más cuando tenemos que comprar algo. Es decir, hay que saber esperar, es decir, vamos a reflexionar, vamos a pararnos aquí y vamos a ver si esto, cuánto me va a costar realmente, y si no tengo el dinero, quizás la otra parte es aquello de quizás no me lo merezco, ¿no? Y ahí entraría ya el tema de la planificación y demás, ¿no?
Exactamente. El tema de saber esperar es algo que es ir contracorriente, como bien comenta Dimitri. Pero es que en esta sociedad tenemos que aprender, Esteban, a ir contracorriente. Porque la sociedad lo que quiere es que gastemos, que estemos endeudados, claro, y que eso nos lleve a sufrir estrés, ansiedad, que estemos irritables, que gastemos en medicamentos, que gastemos en todo. Sí, que el control de nuestra vida no la tengamos nosotros. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Si eso es lo que quiere la sociedad, tenemos que ir contra corriente. Y como bien dice Dimitri, lo primero es paciencia, tranquilidad. En términos futbolísticos, tú eres el que llevas el balón en el centro del campo, paraliza, levanta la cabeza, mira a ver quién está desmarcado y a quién le pasas el balón. No pegues un patadón para adelante. Es decir, eso, ese control, te lo da la paciencia, te lo da el analizar. Y claro, es que el endeudarte tiene una serie de consecuencias muy negativas, claro, ya no solo económicas, sino de salud, porque quien está endeudado sufre estrés, sufre ansiedad, es fácil que esté irritado, es fácil que al final en la casa se paguen los platos rotos, y cuando las deudas y los problemas entran en una casa, normalmente el amor sale por la ventana, con lo que después estamos añadiendo una serie de problemas añadidos. ¿Por qué? Por la mala planificación financiera. Si nosotros queremos comprar algo, como bien dice Dimitri, paciencia, abrámonos una cuenta de ahorro para comprar algo concreto. Vamos, queremos comprar un ordenador, ahorramos para el ordenador lo que podemos ahorrar y tenemos planificado ahorrar mensualmente, y cuando llegue el momento de que tenemos ya el importe de ese ordenador, la satisfacción es enorme, porque lo vas a comprar sin pagar un céntimo de euro de interés.
Sí,
Y
lo que
eso de
pasa.
verdad que cuesta mucho.
Claro, pero aquí tenemos el problema de la sociedad de consumo que nos impulsa y luego la inmediatez, lo queremos todo ya. Y ese es el problema, que no, por no saber esperar y por no tener la paciencia necesaria, pues es como que perdemos los papeles y compramos, aunque sea de cualquier manera, ¿no? No tengo nada a ahorrar, pero me da igual, lo voy a comprar porque esta empresa de créditos rápidos me da el dinero en 2 horas. Y así luego surgen los problemas que tú venías diciendo.
Claro, y además lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que analizarlo bien. Ponte una hoja y pon ventajas e inconvenientes de tener de comprar en ese momento y de esa forma o de adquirir ese servicio, ese producto. Hay una de las cosas que a mí me gusta mucho también de Dimitri y es cuando te dice, bueno, pon durante 15 días el papelito en la nevera de que te quieres comprar una nueva cámara fotográfica. Porque eso te va a hacer pensar si es un impulso, si es una necesidad, y vas a ir pensando la mejor forma después de obtenerla si realmente lo necesitas. En este caso, podemos añadir los pros y los contras en un papel. Porque si después de pensar esos 15 días ponemos los pros y los contras, porque tenemos dudas, vamos a ver las consecuencias de gastar en ese producto. Si nos va realmente a llenar una serie de necesidades que tenemos. O puede ser un capricho que puede esperar más de un mes, más de dos y más de seis. Es analizar las consecuencias de nuestros actos. Si uno va al gimnasio, dice, ¿por qué vas al gimnasio? ¿Quieres obtener unos beneficios físicos y unos beneficios mentales? Cuando lo vas a dejar, vas a decir, bueno, pues yo voy a volver a como estaba antes. Voy a estar peor de salud y voy a estar peor psicológicamente. Con los números, con el dinero, es igual. Pero Esteban, es que nos cuesta mucho a esta sociedad enfrentarnos a tomar esas decisiones y analizar de esa forma con algo tan importante como es el dinero. Como te decía al principio, es que nos cuesta hablar de dinero hasta con nosotros mismos y eso realmente que es un problema.
Sí, es que hablamos de cualquier tema que pase, pero de dinero no hablamos, ni con otras personas ni con nosotros mismos. Entonces, no tomamos esa conciencia que todo el mundo debe tener de lo que hay, de cómo está tu economía, de cómo están tus finanzas. Entonces, por eso una gran parte de la sociedad está como está, o sea, viviendo al día. Gastándose lo que todavía no ha cobrado o pagando créditos desde hace mucho tiempo porque está pagando una cuota mínima, que sí es una cuota muy cómoda, pero igual la televisión que te costó 400 euros, costaba 400 euros, igual estás pagando 2.000, ¿no? Entonces, precisamente insistimos mucho desde este podcast en estos temas de los presupuestos, de la planificación, pero es que es algo fundamental. Y ahora que estamos a principio de año, pues recomendamos a todos nuestros oyentes, pues bueno, que hagan ese esfuerzo si todavía no lo han hecho y que tomen conciencia, que se sienten, que tomen lápiz y papel, que pongan pros y contras de cómo está su economía y que presupuesten aquellas compras que tengan en un futuro pendientes o que les gustaría tener, ¿no? Entonces, Carlos, estamos viendo que hay un problema de falta de planificación. Desde tu punto de vista, como coach financiero que tratas con personas, tienes un programa de radio que también habláis sobre estos temas, ¿cómo podemos evitar caer en las deudas? ¿Cómo podemos tener una buena planificación financiera desde casa, desde el minuto uno?
Lo primero es tomar conciencia de que tienes necesidad de hacerlo, que tienes que hacerlo, todos tenemos necesidad de hacerlo, pero ser consciente, no hacerlo como algo que te han dicho y a ver qué pasa. Tomarlo de forma consciente, decir, yo voy a ser el dueño, el propietario de mis finanzas y voy a hacer todo lo que haga falta para yo controlar mi vida financiera. Eso es lo primero. Una vez tengas eso, analizar tus gastos, analizar tus ingresos, porque tienes que saber desde dónde partes. No es lo mismo partir desde el fondo de la tabla, desde puestos de descenso, que estar en mitad de la tabla o ya en puestos Champions. Vamos a pensar que partimos de puestos de descenso. Bien, pues si partimos en puestos de descenso, tenemos que empezar a analizar nuestros gastos, cuáles son los gastos que podemos ir a evitar. Y los primeros gastos que siempre se puede evitar, que cualquier persona puede quitarlo, son los que podemos llamar los gastos termita, los gastos hormiga, que son esos pequeños gastos que ni siquiera nos damos cuenta de que los estamos cometiendo. Para ello, tenemos que tener un control de cada céntimo que estemos gastando para saber que se nos va en un café, que se nos va en una chuchería, que se nos va en cualquier cosa. En el chicle, paquete de chicle que compramos cuando vamos a poner gasolina en el coche. Es decir, esos gastos que no nos damos cuenta, en esas moneditas que tenemos por ahí y que decíamos, ostras, si yo me pensé que tenía 15 euros sueltos aquí, yo ahora solo tengo 20 céntimos. ¿En qué se fueron esos 14 euros con 80? Eso es importantísimo. Y después, una vez tengamos ya el control de dónde estamos gastando, es empezar a intentar buscar un superávit al mes. Si estamos en puesto de censo, quiere decir o que estamos gastando más de lo que estamos ingresando o que prácticamente no tenemos capacidad de ahorro e ingresamos lo que gastamos. Por lo tanto, tenemos que revertir esa situación para que nos dé una posibilidad de ir creando nuestro colchón financiero. A alguien le puede sonar raro, colchón financiero, ¿eso qué es? Bueno, pues el colchón financiero es lo primero que tienes que tener, que es un dinero en una cuenta específica para ello, que cubra al menos 3 meses de tus gastos. Ideal serían 6 meses, porque eso te va a dar una gran tranquilidad. Eso va a tener que cuando surjas un imprevisto no tengas que tirar de tarjeta, de pedir el dinero. No tienes tu colchón financiero, tienes ese tema de imprevisto que te puede salvar una avería en el coche, que te puede salvar una avería en un electrodoméstico, etcétera. Y entonces eso te va a hacer sentir muy bien, totalmente diferente a cómo te sentirías si no tuviese dinero y tuvieses que buscarte una alternativa. Eso te generaría un estrés adicional. Por lo tanto, estamos también viendo que el mantener un control financiero, un control de tus finanzas, te va a dar salud, te va a dar tranquilidad y te va a dar mucha, mucha paz. A partir de ahí, pues evidentemente ya una vez tengas el colchón, ya empezaríamos en lo que es la parte del ahorro. El ahorro y la inversión. Es importante invertir. A mí hay una cosa que me llama la atención cuando estamos cerca de las fechas de Navidad, que es una costumbre que hay en países anglosajones, principalmente Estados Unidos, que hay veces que a los niños les regalan unas acciones. Claro, dile tú a un español que le regala a su hijo, en vez de una PlayStation, unas acciones. Claro, es que fíjate la mentalidad, ¿no? Aquí vamos a un tema de consumismo puro y duro, que no digo que no se tenga la Play, ¿vale? Pero a lo mejor entre los 4 o 5 regalos podía estar un tema de inversión, un tema de ahorro, para que ya se vaya acostumbrando a lo que es el ahorro y lo vaya viendo crecer en su adolescencia y lo vaya teniendo. Claro, esas cosas a lo mejor tenemos que pensarlas un poquito. Es decir, si quiero cambiar y quiero cambiar a mi entorno para hablar del dinero y dominar mi vida financiera, pues a lo mejor tengo que actuar también de una forma diferente. A lo mejor me pueden ver raro, a lo mejor tengo que hablar bien con mi mujer, con mi marido, para decir, oye, mira, esto es importante, vamos a hacerlo. Estas son, ¿qué ventajas nos puede traer? Hombre, hablamos de la ventaja, resulta que si tenemos un recién nacido y empezamos a darle unas acciones o un fondo o lo que sea, empezamos desde ahora, resulta que cuando llegue a la universidad se va a pagar los estudios. Es decir, vamos a hablar de dinero y vamos a asesorarnos y vamos a ver qué cambios podemos hacer para mejorar nuestras finanzas a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y salirnos del sistema, claro.
Claro, claro. Bueno, hablabas de los regalos de Navidad, de, bueno, pues de esas acciones que regalan en algunos lugares, ¿no? Aquí, bueno, estamos acostumbrados a hacer otro tipo de regalos, ¿no? Más materiales, no solo en Navidad, sino, bueno, hay fechas de cumpleaños, hay otro tipo de celebraciones, como el Black Friday y demás, que ya hemos tratado en otros podcasts, pero que en el fondo todo eso supone pues un desembolso y que afecta directamente a nuestros bolsillos y a nuestra economía. En estos casos, bueno, no nos cansamos de decirlo, ¿no? Pero tenemos que tener preparado y presupuestados que en determinadas épocas del año tenemos que hacer cierto desembolso económico, ¿no, Carlos?
Totalmente, totalmente. Y una de las cosas importantes en el presupuesto y cuando se lo suelo comentar a los clientes, le choca mucho, es cuando es el tema de las cuentas. A mí me gusta tener cuentas para todo, cuentas corrientes para todo, evidentemente cuentas que ya que no tengan un mantenimiento mensual, es decir, que no te cobren comisiones, ¿no? Uh-huh. Y una de las cuentas importantes es el tema de los compromisos anuales. Los compromisos anuales que son los pagos o servicios que pagas anualmente y esos eventos anuales, como pueden ser regalos de cumpleaños o de compromisos. ¿Por qué tener esa cuenta así aparte? Porque dentro de la planificación, esos gastos hay que dividirlos entre 12 y añadir mensualmente ese porcentaje a esa cuenta. Cuando llegue ese momento de que hay que asumir pues, el seguro del coche, el regalo de cumpleaños o los regalos de Navidad, pues entonces ya lo tendrás en tu cuenta. Y eso es, se lo comento, eso es una tranquilidad impresionante. Total. Y lo estás haciendo sin darte cuenta. Estás dando logado cuando llega y dices, ostras, qué control tengo yo de mis finanzas. ¿Entiendes? Porque ya lo has presupuestado, lo estás preparando con 12 meses de anticipación. Y claro, no es lo mismo pagar todos los meses 100 euros o 150 euros que cuando llegue un momento de un compromiso tengas que verte con 600 euros.
Claro.
Claro,
lo mismo pasa con los regalos de Navidad. Imagínate que en tu familia se suelen hacer regalos navideños por Reyes o Navidad, da igual. Y bueno, pues si has traqueado y tienes contada tu economía, pues saber que más o menos te gastas 300 euros al año en eso, ¿no? Bueno, esos 300 esos 300 euros los puedes presupuestar para el año siguiente, pues dividiendo esos 300 euros entre 12 meses, ¿no? Y aportando esa cantidad mensual a una cuenta de las que tú dices, o a un sobre, o no, hay mil sitios donde los podemos apartar, de forma que cuando llegue esa Navidad, ese gasto de 300 euros, que es una cantidad que, bueno, que puede, hay familias a las que le puede hacer mucho daño, pues no afecte tanto, ¿no? Sino que sea algo, pues como tú dices, que no hace daño, lo he ido apartando durante X meses y ha llegado el momento, lo he desembolsado y estoy tan tranquilo y empiezo a apartar dinero para las próximas Navidades. Pues eso son métodos que claro, la gente, hay mucha gente que lo hace, es verdad, pero la gran mayoría no, porque si no, no estaríamos con estos datos que nos has dicho tú, de que una de cada tres personas pues se termina endeudando por encima del 10%, ¿no?
Claro, y fíjate que eso no es lo mismo, como bien comenta, esos 300 euros que 25 euros al mes. Es que fíjate qué diferencia. Es que 20, porque aquí vamos a unir con otra cosa. Si son 25 euros al mes, lo que calculas que son los gastos de Navidad, tú entonces al hacer el presupuesto de esos gastos hormigas, antes nos salían unos 14 euros con 80. Pues fíjate, ya solo nos quedarían unos 11 euros más que tendríamos que recortar para ir previendo el gasto de Navidad. Fíjate que ya aquí vamos enlazando cosas para que la gente se vaya dando cuenta que todo está unido y todo tiene un porqué. Está claro. Y el tema del control de las finanzas, desde luego que es muy, muy importante.
Bueno, pues hemos estado hablando, hemos hecho ese repaso, ¿no? Estos propósitos de Año Nuevo, queremos que, pues eso, que la gente tome conciencia, que haga sus presupuestos, que tome las riendas de su economía, que es uno de los principales problemas que acecha a la sociedad, precisamente porque vivimos en una sociedad en la que el consumo es desmedido y tenemos demasiados inputs, ¿no? Demasiadas influencias de un lado y de otro que nos indican o nos incitan más bien a gastar sin pensar las consecuencias que pueda tener. Y luego todo es como muy fácil, ¿no? Es todo muy fácil. Entonces, Carlos, ya para ir finalizando, ¿qué consejos, vale, para cerrar, puedes dar a una persona que quiere tomar las riendas de su economía y que no sabe por dónde empezar?
Bueno, pues si la persona quiere tomar las riendas de su economía porque ahora mismo no le está yendo bien y está viendo que la economía, el dinero le supera, lo primero es calma. Calma porque hay gente que sigue sin darse cuenta de que tiene que cambiar. Y eso es un problema. Cuando ya te das cuenta, pues eso es importante. Analiza tu situación. Lo primero que tienes que saber, dónde se te va el dinero, qué es lo que te entra, qué es lo que sale, y hacerte un presupuesto. Y después hay una cuestión que lo digo, pero vamos, con la voz alta, ¿no? Busca un coach financiero que te ayude si ves que la situación es compleja o si ves que no tienes los conocimientos necesarios. Justamente los coaches financieros estamos para eso. Vamos a analizar la situación económica de tu unidad familiar y te vamos a ayudar a colocar la situación como tiene que ser. Realmente es lo que nos gusta, es lo que para lo que hemos estudiado. Y si después usted hace lo que tiene que hacer, las consecuencias van a ser muy positivas. Hace unos días, justamente este año, me comentaba una clienta de Costa Rica, me comentaba que había conseguido, después de un año que estábamos haciendo las previsiones, se había quitado una tarjeta que le estaba agobiando muchísimo cuando empezamos las sesiones. La satisfacción que tenía esta persona por haber conseguido toda esa planificación durante más de 12 meses para ir amortizando esa tarjeta, no incrementando gastos en esa tarjeta y habiéndose quitado ahora una cantidad importante que tenía que pagar mes a mes, eso no tiene precio. Porque además ahora tenía ese importe para poder invertir, para poder seguir ahorrando. Es decir, vaya y póngase en manos de coach financiero que vamos a ayudar, que se les va a ayudar muchísimo y de verdad que la satisfacción que van a encontrar, la tranquilidad que van a encontrar cuando ustedes sean los dueños de sus finanzas, no tiene precio.
Exactamente, esa es un poco la intención que con la que hemos querido realizar este programa, pues eso, despertar en la gente el interés, despertar en la sociedad, pues esa toma de acción para controlar su economía y que puedan sentirse bien consigo mismo y porque, como tú bien dices, tener una economía sana, controlada, pues al final es bienestar. Es bienestar no solo personal, familiar y bueno, pues afecta en todos los sentidos de la vida, al igual que las deudas y la mala situación económica también afecta de otra manera más negativa, ¿no? Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido hoy, súper interesante. Esperamos, ya te digo, que la sociedad, que bueno, nuestros oyentes, pues se despierten ellos ese gusanillo de controlar la economía, quizás muchos ya la tienen controlada, pero bueno, a ver si ha servido, hemos puesto nuestro granito de arena para lograr que alguien tome conciencia, tome acción y mejore sus finanzas personales.
Pues la verdad que sí, estamos convencidos de ello y muchísimas gracias, Esteban, por la oportunidad que me das de estar en el podcast de IFP y felicidades y enhorabuena por la gran labor que están realizando desde el podcast del Instituto de Finanzas Personales.
Bueno, pues espero que os haya gustado esta charla que hemos tenido con Carlos Guillermo Domínguez y que, bueno, de una u otra manera pueda despertar ese interés en controlar las finanzas personales y empezar a tomar esas riendas y ese control de nuestro dinero. Bueno, como sabéis, podéis contactar con nosotros a través de la dirección de correo podcast@institutofinanzaspersonales.com. También lo podéis hacer dejando un comentario en la caja de texto que encontraréis bajo este episodio, independientemente de las plataformas, desde la plataforma desde donde nos escucháis. Bueno, ahí también podéis dejar vuestros comentarios, opinión, feedback, consultas, o también nos podéis proponer algún tema para próximos programas. Nosotros seguimos trabajando, ya son 104 episodios los que llevamos, vamos ya por ese 105. Recordad que tenemos una sorpresa pendiente que la mostraremos en el próximo episodio, así que bueno, estad atentos y ya nada, ya nos toca poner el punto final, despedirnos y citarnos para la próxima semana. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.